Buenas noches. Esto que estás escuchando es La Que Huelga Radio, una radio libre, social y contra el poder, que transmite desde Ciudad Monstruo, la ciudad capital de este país que todavía llamamos México. Una radio que nació en el año 1999 durante la huelga plebeya del CGH y que desde entonces, con algunas cortas interrupciones, ha transmitido por varias frecuencias en el cuadrante de la frecuencia modulada y por internet en las direcciones quehuelga.org primero y ahora quehuelga.net. Ahí están nuestras coordenadas de transmisión. Esto que comienza hoy a las 8:24 de la noche, domingo 7 de marzo, se llama Las Crónicas de la Catástrofe, Sálvese Quien Pueda, un programa dedicado a reflexionar sobre la catástrofe llamada capitalismo y cómo huir de ella, cómo acabar con ella, cómo salir de ella. Seguimos con nuestro paseo por el planeta coronavirus, una realidad ineludible y el problema que además nos sirve para ilustrar perfectamente nuestro rechazo, que ya no solo es visceral, ya no solo es un buen deseo al capitalismo, salir del capitalismo, acabar con el capitalismo, huir del capitalismo, desertar el capitalismo, todo lo que se nos puede ocurrir, está ahí ejemplificado en este terrible, terrible proceso que estamos viviendo desde hace ya más de un año con la pandemia de SARS-CoV-2 en el mundo. Recurrimos, como en la mayoría de nuestras emisiones, al mapa de la Universidad Johns Hopkins, que ha tratado de darle seguimiento a la pandemia. Son casos estimados a partir de las pruebas de coronavirus y todo mundo sabemos que se queda por abajo, algunas veces se dice bastante por abajo, de la realidad de la pandemia. En todo caso, es la medida que tenemos y está más o menos aceptada. Este día, 7 de marzo de 2021, este mapa nos dice que hay 116.811.701 personas contagiadas con el SARS-CoV-2. Y seguimos con la pandemia muy focalizada en tres países, con un cambio muy importante. Estos tres países son Estados Unidos, que está alcanzando la cifra de 29 millones de contagios. Está ahorita ya prácticamente llegando a los 29 millones. Seguramente mañana ya habrá rebasado esa cifra terrible y pronto estará en los 30 millones. Por ahí, si ven ustedes cuántos contagios hay diarios en Estados Unidos, andan por arriba de los 50 mil, a veces rebasan los 70 mil, va variando, pero muchísimos contagios todavía están ocurriendo allá en los Estados Unidos de América. En el segundo lugar, India, con más de 11 millones 200 mil y contando. Y en el tercer lugar, el cambio que les decíamos, Brasil prácticamente ha alcanzado a India, 11 millones 19 mil y contando. Una verdadera barbaridad. Como les hemos dicho, Brasil tiene muy, muy distinta población, mucho menor población respecto de India, y es atípico que esté en ese tercer lugar. Lo mismo podría decirse de Estados Unidos, y lo que comparten Estados Unidos y Brasil es un manejo errático, equivocado, terrible de la pandemia. En Estados Unidos, con la llegada de Joe Biden a la presidencia, han estado tratando de enmendar, pero aún así las medidas son tibias porque no hay un confinamiento estricto y porque no se detiene la economía lo suficiente, no se detiene la movilidad en el espacio público lo suficiente como para que los contagios vayan cediendo poco a poco. De eso hablaremos a lo largo de la emisión. En cuarto lugar, Rusia, con más de 4.274.000 contagios. Y en quinto lugar, Reino Unido, donde la pandemia también sigue subiendo, 4.231.000 y contando. Para abajo están Francia, España, Italia, Turquía y Alemania. Europa todavía muy afectada por la pandemia. En la división de provincias, estados y dependencias, Inglaterra sigue a la cabeza con más de 3.700.000, casi 3.700.000 casos. En segundo lugar, California, también acercándose a los 3.600.000 casos. Texas, Maharashtra en India y Sao Paulo, esta lista no ha variado en varias semanas. La cifra terrible, la cifra del dolor, los fallecimientos ya se cuentan en 2.592.693 personas fallecidas con prueba de coronavirus que el COVID-19 fue la causa de su muerte, de esta enorme cantidad, más de 500,000 en Estados Unidos. Le sigue Brasil en segundo lugar con 265,000. ¿Y qué creen? En tercer lugar no está India, sino México, que ya rebasó los 190,000 fallecimientos. India con más de 157,000 en cuarto lugar y Reino Unido en quinto con 124,000 y contando. En cuanto a los recuperados y recuperadas, ya se cuentan en 66,103,692 personas recuperadas. De ellas, la mayor parte en India, que se aproxima a los 11 millones de personas recuperadas. En segundo lugar, Brasil, por debajo de los 10 millones. Rusia, acercándose a los 4 millones en tercer lugar. Cuarto lugar, Turquía, con 2,600,000 y contando. Y quinto lugar, Italia, acercándose a los 2,500,000 de personas recuperadas. En cuanto a las pruebas realizadas, les decimos que lo hacemos casi por puro deporte. Y nos dice el mapa de la Johns Hopkins que en Estados Unidos se han hecho ya 359,724,291 pruebas. Insistimos que eso es importantísimo, que se hagan muchas, muchas pruebas, pruebas masivas, pruebas para todos y todas, con dirección, por supuesto, conciencia, con dirección, orientación y todo lo que a ustedes se les ocurra, porque no se trata de hacer pruebas a lo tonto, se trata de hacer muchas pruebas, sabiendo en dónde intervenir, sabiendo qué estamos buscando al hacer las pruebas. Y en las cifras de la mortalidad, en este índice de cuántas personas mueren por cada 100,000 que se enferman, el mapa de la Johns Hopkins nos da una cifra terrible para la República Checa, que sigue ahí también sufriendo muchísimo. No hemos hablado de este país, vamos a buscar por ahí alguna información, a pesar de que recurrimos a la prensa europea, no se le ha prestado, por lo menos en lo que yo he visto, mucha atención al caso de República Checa, que tiene ya durante varias semanas, si bien recuerdo, más o menos mes y medio, muchísimas, muchísimas muertes por cada 100,000 habitantes que se enferman. En este momento, el día de hoy, 7 de marzo, está presentando un índice de mortalidad de 202 personas, .89, casi 203 de cada 100,000 que enferman, 203 mueren. En segundo lugar, Reino Unido con 187.48. El tercero, Italia con 164.78. Hungría con 161.38. Y en quinto lugar, Estados Unidos con 160.27. Para abajo está en sexto España, México en séptimo con 150.85. Y le siguen Perú, Eslovaquia y Francia. Una verdadera masacre la que está ocurriendo en el mundo con esta pandemia de coronavirus. Terrible la situación y estamos a la expectativa tanto de que las vacunas como los propios contagios, las medidas sanitarias puedan frenar esta matanza. Ya rebasamos todos los umbrales que los gobiernos y sus especialistas se habían previsto. Recordarán ustedes que en Estados Unidos se habló de una cifra catastrófica de 400,000 muertos, pues ya van por arriba del 500,000 y no parece que vaya a parar pronto esta situación. Por otro lado, la situación de Brasil es la que más preocupa actualmente y de eso vamos a hablar en la siguiente parte del programa. Sigue estando ahí la mancha de México. Otro caso atípico, porque México con su nivel de población no debería tener tantos muertos, sin embargo las condiciones sanitarias y el mal manejo de la pandemia nos ha llevado al tercer lugar mundial en número de muertes por SARS-CoV-2. Así las cosas en el planeta coronavirus. Y en esta emisión del 7 de marzo de 2021, les estamos invitando a que nos llamen o nos manden un mensajito. Tenemos por acá nuestro Que Huelga móvil. Es el 5513-1632-16. 5513-1632-16 para que puedan ustedes echarnos un grito, un mensaje, alguna cuestión que quieran compartir a través de Telegram, a través de Signal o de WhatsApp. También estamos por ahí. Y nuestras redes sociales, el Facebook, el Twitter, el Diáspora, están por ahí también de pie en este Que Huelga móvil. Como les decíamos, esta emisión vamos a dedicar una parte a hablar de lo que pasa en ese país hermano, querido, entrañable, que se llama Brasil, ahora gobernado por una verdadera, ¿qué podríamos decir? Cualquier adjetivo le queda chico al señor Bolsonaro, que ha tenido un manejo terrible. Y como ya también se dijo en el caso de Trump, esto es un fenómeno de sociedad, no es solo atribuible a las pésimas características y las pésimas ideas de un gobernante, en este caso el señor Jair Bolsonaro, sino también a una sociedad que se ha desgastado, que no ha encontrado un camino para mejorar su situación y que está viendo ahora sí de frente la muerte. Tenemos un par de artículos al respecto de Brasil, el primero extraído del New York Times, que tituló «Tengo miedo de lo que nos espera». La crisis de COVID de Brasil es una advertencia para el mundo. Brasil experimenta un número récord de muertes y la propagación de una variante del coronavirus más contagiosa que puede causar reinfecciones. Este es un artículo firmado por tres autores y autoras: Manuela Andreoni, Ernesto Londoño y Leticia Casado, publicado el 3 de marzo de 2021, fechado en Río de Janeiro. La COVID-19 ya ha dejado un rastro de muerte y desesperación en Brasil, uno de los peores del mundo. Ahora, cuando se cumple un año de la pandemia, el país está estableciendo otro doloroso récord. Ningún otro país que haya experimentado un brote tan importante sigue lidiando con un número de muertos sin precedentes y con un sistema sanitario al borde del colapso. En cambio, muchos otros países duramente afectados están dando tímidos pasos hacia una apariencia de normalidad. Brasil lucha contra una variante más contagiosa que ha arrasado una gran ciudad y se extiende a otras, mientras los brasileños desestiman las medidas de precaución que podrían mantenerlos a salvo. El martes, Brasil registró más de 1.700 muertes por COVID-19, la cifra más alta en un solo día de la pandemia. El recrudecimiento de la pandemia en varios estados lleva al colapso de sus redes asistenciales públicas y privadas, y al riesgo inminente de que se propague a todas las regiones de Brasil, señaló el Consejo Nacional de Secretarios de Salud en un comunicado. Lamentablemente, la baja cobertura de vacunación y la lentitud en la disponibilidad de las vacunas todavía no permiten que ese escenario pueda ser revertido a corto plazo. Y las noticias acaban de empeorar para Brasil y posiblemente para el mundo. Estudios preliminares sugieren que la variante que arrasó la ciudad de Manaus no solo es más contagiosa, sino que también parece capaz de infectar a algunas personas que ya se han recuperado de otras versiones del virus. Y la variante ha traspasado ya las fronteras de Brasil, al aparecer en otras 2 docenas de países y en pequeñas cantidades en Estados Unidos. Aunque los ensayos de una serie de vacunas indican que puede proteger contra la enfermedad grave, incluso cuando no evitan la infección con la variante, la mayor parte del mundo no ha sido inoculada. Eso significa que incluso las personas que se han recuperado y se creían seguras podrían seguir en riesgo por ahora, y que los líderes mundiales podrían, una vez más, estar eliminando las restricciones demasiado pronto. Algo de lo que ya hemos hablado, la prisa por restablecer la salud del capitalismo lleva a que muchas personas mueran, y con el pretexto de que la gente tiene que trabajar para comer, se dice pues órale a la chamba, y resulta que después se hacen confinamientos de urgencia con consecuencias catastróficas a ella, no solo para la economía sino también para la salud, porque lo que confinas son más enfermos que van a contagiar a las personas con las que se confinan. Continúa este artículo del New York Times. Es necesario que las vacunas se interpongan en el camino de estas cosas, afirmó William Hanash, epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, al hablar de las variantes que podrían causar reinfecciones. La inmunidad que se obtiene con los cementerios abarrotados, ni siquiera eso será suficiente para protegerse. Una declaración macabra, señor Chan, pero bueno, también muy, muy realista. El peligro de las nuevas variantes no ha pasado desapercibido para los científicos de todo el mundo. Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, rogó esta semana a los estadounidenses que no bajaran la guardia. Por favor, escúchenme claramente. A este nivel de casos con variantes que se extienden, nos arriesgamos a perder por completo el terreno que tanto nos ha costado ganar. Los brasileños esperaban haber pasado lo peor del brote el año pasado. Manaus, capital del estado de Amazonas, al norte de Brasil, se vio tan afectada en abril y mayo que los científicos se preguntaron si la ciudad podría haber alcanzado la inmunidad de rebaño. Pero en septiembre, los casos en el estado comenzaron a aumentar de nuevo, algo que dejó perplejos a los funcionarios de salud. Un intento del gobernador de Amazonas, Wilson Lima, de imponer una nueva cuarentena antes de las vacaciones de Navidad, se encontró con una feroz resistencia por parte de empresarios y de destacados políticos cercanos al presidente Jair Bolsonaro. En enero, los científicos descubrieron que una nueva variante conocida como P1 se había vuelto dominante en Manaus. En pocas semanas, su peligro se hizo evidente cuando los hospitales de la ciudad se quedaron sin oxígeno en medio de una avalancha de pacientes, lo que llevó a decenas a morir asfixiados. De ese tamaño, compas. El doctor Antonio Souza sigue atormentado por las caras de horror de sus colegas y de los familiares de los pacientes, cuando se hizo evidente que el suministro de oxígeno de su hospital de Manaus se había agotado. El doctor piensa la paciente que sedó para evitarle una muerte agónica cuando se agotó el oxígeno en otra clínica. Nadie debería tener que tomar nunca esa decisión, dice. Es demasiado terrible. María Gladimar, enfermera en Manaus, dijo que a principios de 2021 se sentía atrapada en una pesadilla sin final a la vista. En el trabajo, los pacientes y sus familiares suplicaban oxígeno y todas las camas de cuidados intensivos estaban llenas. En casa, su hijo se contagió de tuberculosis tras contraer COVID-19 y su marido perdió 10 kilos cuando luchaba contra el virus. Nadie estaba preparado para esto, dijo Gladimar. Era una película de terror. Desde entonces, la crisis del coronavirus ha bajado un poco en Amazonas, pero ha empeorado en la mayor parte de Brasil. Los científicos se han esforzado por conocer mejor la variante y rastrear su propagación por Brasil, pero los limitados recursos para realizar pruebas los han dejado rezagados al tratar de determinar qué papel están jugando estas variantes. Anderson Brito, virólogo brasileño de la Universidad de Yale, dijo que solo su laboratorio ha secuenciado casi la mitad de los genomas de coronavirus que tiene todo Brasil, mientras que en Estados Unidos se ha realizado la secuenciación genética de aproximadamente uno de cada 200 casos confirmados. En Brasil se ha secuenciado uno de cada 3.000, o sea que van muy atrás. La variante se extendió rápidamente. A finales de enero, un estudio realizado por investigadores del gobierno descubrió que la variante estaba presente en 91% de las muestras secuenciadas en el estado de Amazonas. A finales de febrero, las autoridades de salud habían notificado casos de la variante P1 en 21 de los 26 estados brasileños, pero sin hacer más pruebas es difícil calcular su prevalencia. Ahí está, compas, otra de las razones. En efecto, las pruebas no solo sirven para determinar el tamaño de la pandemia ni los lugares donde está ocurriendo, sino también indicaciones sobre las variantes que tanto se han extendido y en dónde. A lo largo de la pandemia, los investigadores han dicho que las reinfecciones de COVID-19 parecen ser extremadamente raras, lo que ha permitido a las personas que se recuperan suponer que tienen inmunidad, al menos por un tiempo. Pero eso fue antes de que apareciera la variante P1 y los médicos y enfermeros empezaran a notar algo extraño. João Alo, médico de Santarém, una ciudad de Pará, dijo que varios colegas que se habían recuperado de COVID-19 hace meses volvieron a enfermar y dieron positivo. Juliana Cunha, una enfermera de Río de Janeiro que ha estado trabajando en los centros de pruebas de COVID-19, dijo que asumió que estaba a salvo después de contraer el virus en junio, pero en noviembre, tras experimentar síntomas leves, volvió a dar positivo. No podía creerlo, dijo Cunha, de 23 años. Deben ser las variantes. Pero ahora no hay forma de saber con certeza lo que ocurre con las personas que se reinfectan. A menos que se conserven sus muestras anteriores y las nuevas, se secuencien genéticamente y se comparen. Una forma de frenar la oleada sería mediante la vacunación, pero la puesta en marcha en Brasil, como en otros tantos países, ha sido lenta. Brasil comenzó a vacunar a los grupos prioritarios, incluidos los profesionales de la salud y los ancianos, a finales de enero, pero el gobierno no ha conseguido un número suficiente de dosis. Ahí está parte del problema que están enfrentando. Dice que más o menos 5.8 millones de brasileños han recibido al menos una dosis hasta el martes pasado y solo alrededor de 1.5 millones habían recibido las dos dosis. En Brasil se está utilizando la vacuna china CoronaVac, que en las pruebas clínicas ha mostrado ser menos eficaz contra la variante P1 que contra otras variantes, así como la vacuna fabricada por AstraZeneca. Margaret Dalcolmo, neumóloga de Fiocruz, un destacado centro de investigación científica, dijo que el hecho de que Brasil no haya montado una sólida campaña de vacunación preparó el terreno para la crisis actual. Deberíamos vacunar a más de 1 millón de personas al día. Esa es la verdad, no lo estamos haciendo, no porque no sepamos cómo hacerlo, sino porque no tenemos suficientes vacunas. Ahí está parte de lo que pasa en Brasil. Todavía sigue este artículo hablando de los problemas que tienen con la vacunación. Todo se resume en esa frase: si no hay suficientes vacunas, puedes tener todas las jeringas, todo el personal calificado, pero sin vacunas, pues ¿qué le inyectas a las personas? No hay vacunas, hay que esperar. Y concluye el artículo de New York Times. Tony Maquiné, un especialista en marketing de 39 años de edad, habitante de Manaus, perdió a una abuela, un tío, dos tías y un primo en el lapso de unas pocas semanas durante la última oleada de casos. Dice que el tiempo se ha convertido en una mezcla de esfuerzos frenéticos para encontrar hospitales con camas libres para los vivos, mientras se organizan los funerales para los muertos. «Fue una pesadilla», dijo Maquiné. «Tengo miedo de lo que nos espera». Y de ahí fue que sacaron su título estos tres periodistas que escriben en el New York Times, una pesadilla que no termina la situación en Brasil. Orange crush, brown paper, manuscript, packages. Tibetan conkers, Gandhi, pajamas, Ramakrishna, gospel, bright umbrella, a mess, on a rickety wooden stand, a yellow wall board. Y así, con esta música solemne, nos acompaña esta noche el señor Philip Glass con un conjunto de fragmentos de sus obras. Este gran músico minimalista haciendo los fondos de Las Crónicas de la Catástrofe, Sálvese Quien Pueda. Decíamos que había dos materiales sobre la situación en Brasil. El segundo pertenece a la prensa europea. Es la Ola Alemana, la Deutsche Welle, que nos habla de lo que pasa en Sao Paulo. Esto se publicó el 4 de marzo de 2021. Sao Paulo vuelve a fase roja y pandemia bate récords en Brasil. Más de 1,000 personas mueren al día en Brasil. Esto no es normal, no es una gripecita, esto es una tragedia, advirtió el gobernador paulista João Doria. El estado de Sao Paulo decretó el miércoles 3 de marzo el retorno durante 2 semanas a la fase roja de restricciones para combatir la pandemia de coronavirus en su etapa más letal en Brasil. Vamos a enfrentar las 2 peores semanas desde marzo del año pasado, cuando la enfermedad dejó la primera de las ya más de 257.000 víctimas mortales que acumula Brasil, declaró el gobernador paulista João Doria. En la fase roja, que comenzará a regir el sábado a la medianoche, solo se permiten actividades esenciales, principalmente en áreas de salud, alimentación y transporte público, así como escuelas e iglesias. Bueno, pues valiente fase roja, si también va a haber escuelas e iglesias, eso no va a parar. Eso ya lo sabemos, ya lo vimos en muchas partes del mundo. Estamos hoy en Sao Paulo y en Brasil al borde de un colapso sanitario, advirtió Doria, al día siguiente de que el país registrara un récord de 1.641 decesos en 24 horas, que como vimos ya rebasó los 1.700 casos en otro momento. El promedio semanal supera desde enero 1.000 muertos diarios, por primera vez desde agosto, y desde hace 3 jornadas se sitúa por encima de los 1.200 fallecimientos. Sao Paulo, el estado más rico y poblado de Brasil, con 46 millones de habitantes, es también el que cuenta con mayor número de muertos, 60.014, y de casos, 2 millones desde el inicio de la pandemia, de entre los 10.6 millones de contagios registrados en todo el país. La lucha contra el COVID-19 enfrenta además la lentitud de la campaña de vacunación. Hasta ese día, el 3 de marzo, solo 7.1 millones de personas, 3.3% de la población brasileña, han sido inmunizadas en poco más de un mes. Doria atribuyó la magnitud de la tragedia al presidente Jair Bolsonaro, quien minimizó la pandemia calificándola de gripecita. También dijo este político que Bolsonaro ha promovido aglomeraciones, cuestionó el uso de mascarillas y la eficiencia de las vacunas, y criticó a los gobernadores que imponen medidas restrictivas. Recordemos que Bolsonaro ya contrajo COVID y, al igual que Trump, se la pasó de bravuconada en bravuconada, diciendo que finalmente no es tan grave esta enfermedad. El gobernador Doria, un hábil político que se vislumbra como candidato para disputar la presidencia con Bolsonaro en 2022, dijo no temer que las restricciones, repudiadas por el sector comercial, amenacen su popularidad. La culpa es de usted, señor presidente, por negacionista. Muchos de los brasileños que están enterrados lo están porque usted no tuvo capacidad de hacer lo que debía, liderear, dijo Doria refiriéndose a Bolsonaro. Ahí está este material cortito, hablando de la situación en Sao Paulo, como decimos, el corazón económico de Brasil y una ciudad importantísima en la geografía del capitalismo. Ahí también las presiones para que las cosas sigan adelante, para que la economía retome su ritmo, están al 100%, y por lo menos el gobernador de dientes para afuera, de manera limitada, pero está llamando a que haya un mínimo de alto a las actividades, que se reduzca la movilidad y tratar de controlar este brote terrible, que además tiene ya no solo lo que se conocía como una cepa, la cepa original del coronavirus, sino una variante que se conoce como P1. Y cerramos nuestro paseo por el planeta coronavirus con un tercer artículo, esta vez ya no sobre Brasil, sino sobre las tendencias mundiales. Alexander Freund publicó el 2 de marzo, en esta misma ola alemana, un artículo titulado ¿Está llegando el fin de la pandemia de coronavirus? Mientras muchos temen que las mutaciones causen una tercera ola, el número de infecciones en el mundo se reduce. ¿Está perdiendo fuerza el virus o funcionan las restricciones?, se pregunta este periodista. Lo que atiza el debate son las supuestas declaraciones de la Organización Mundial de la Salud sobre que se acerque el fin de la pandemia. Esta declaración se atribuyó al director de la Organización para Europa, el belga Hans-Henri Klug, quien habría dicho en una entrevista con una emisora danesa que la pandemia será superada dentro de pocos meses. el director de la Organización Mundial de la Salud para Europa, lamenta el malentendido. Luego de encarnizados debates en círculos especializados y en redes sociales, Klug manifestó ahora ante el canal alemán ZDF: "Yo nunca dije eso. Más bien había dicho que nadie puede pronosticar cuándo será superada la pandemia. Yo diría que, hipotéticamente, podríamos dejar atrás la pandemia en 2022, dijo Kluge. El coronavirus seguirá ahí, según él, pero cree que ya no serán necesarias medidas restrictivas. En tanto, virólogos alemanes advierten que no hay que relajar medidas. En círculos científicos, la supuesta declaración del director de la Organización Mundial de la Salud para Europa provocó críticas. En Twitter, el virólogo alemán Christian Drosten, del renombrado Hospital Charité de Berlín, negó claramente que el coronavirus se hubiera debilitado. No, actualmente no hay indicios de que alguna de las variantes se haya debilitado. Eso es pura especulación, señaló Drosten. El especialista ya había explicado en su podcast en enero que pasará mucho tiempo hasta que el virus se vuelva endémico. Es decir, seguirá existiendo, pero será infeccioso solo en pocos lugares. El epidemiólogo Karl Lauterbach es de la misma opinión y alerta, como otros tantos políticos, acerca de los peligros de relajar las medidas sanitarias demasiado pronto. El jefe de gobierno de Baviera, Markus Söder, advirtió en una emisora de cara a la reunión entre el gobierno alemán y los gobiernos federales de no caer en una euforia de apertura. Y también nos dice el artículo algunos cambios en las tendencias de los contagios. La cifra de los contagios confirmados de SARS-CoV-2 ascendió a finales de febrero a cerca de 114 millones en todo el mundo. Aproximadamente 2.5 millones de personas contagiadas murieron. Visto en términos absolutos, se trata de cifras que asustan, y en algunos países el coronavirus sigue causando estragos. A eso se suma la preocupación sobre una tercera ola, acelerada por las mutaciones. Desde la óptica global, sin embargo, se esboza una especie de sorpresiva calma. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los contagios se están disminuyendo desde hace 2 meses de manera significativa y más rápidamente que lo previsto. A mediados de enero se contagiaron 700.000 personas y, entre tanto, algo más de la mitad, o sea, de el 15 de enero hacia estas fechas, solo hubo algo así como 350.000 personas contagiadas. También se redujo el número de fallecimientos por o con COVID en solo un mes. A pesar de la cautela, el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, calificó esta disminución en las cifras como señal de esperanza. Esta tendencia nos recuerda que, aunque hoy discutamos sobre las vacunas, COVID-19 puede dominarse y controlarse con las probadas medidas de salud pública. Y en realidad eso es exactamente lo que han hecho muchos países. Avanzando en su razonamiento, la Deutsche Welle se pregunta por qué bajan las cifras de contagios. Hay numerosos motivos para la clara disminución de las cifras globales de contagios, y estos son tomados como argumento para la estrategia a seguir. Lo que queda claro es que no solo se debe a las vacunas, ya que hasta el momento solo fue vacunado un pequeño porcentaje de la población mundial. Seguramente las medidas de distanciamiento social e higiene están dando resultado en varios países. Eso hablaría a favor de que habría que relajar muy lentamente tales medidas restrictivas. En ciertos países como Estados Unidos o Brasil, entre tanto, se han contagiado ya tantas personas que la inmunidad colectiva está avanzando. En Estados Unidos, por ejemplo, se está generando una especie de inmunidad colectiva, pero a costa de la pérdida de muchas vidas, teniendo en cuenta la suma de los casos registrados y la supuesta cifra oculta. Además, algunos investigadores son de la opinión de que, a mediano plazo, el coronavirus se debilitará debido a las mutaciones, a pesar de que por el momento eso todavía parezca raro. A mitades de febrero, científicos de las universidades de Atlanta y Pensilvania, bajo la dirección de la bióloga Jenny Lavin, publicaron un estudio que causó conmoción en la revista Science. En él pronosticaban que el coronavirus pronto será endémico, debido a sus mutaciones, es decir, que solo se propagará localmente en determinados lugares del mundo. De ese modo, SARS-CoV-2 perderá su alta virulencia y la campaña global de vacunación acelerará también ese proceso. Y dentro de estas cuestiones hacen una analogía con otro tipo de epidemias. Este pronóstico confirma la estimación del epidemiólogo Klaus Stohr, que dirigió la Estrategia Mundial contra la Gripe de la Organización Mundial de la Salud y fue coordinador de investigación del SARS. Las experiencias con la gripe en el pasado demostraron claramente, según Stohr, que los contagios de coronavirus también podrían desaparecer repentinamente. Las dos devastadoras pandemias de influenza, la de la gripe asiática en 1957, que tuvo un saldo de 4 millones de muertos, y la gripe de Hong Kong en 1998, con hasta 3 millones de muertos, también desaparecieron tan de golpe como habían llegado. En el caso de la gripe española, después de la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los fallecidos fueron producto de la segunda ola. En total murieron más de 50 millones de personas entre 1918 y 1920. La tercera ola aminoró rápidamente, pero el virus permaneció. Hasta ahora, el virus H1N1 sigue apareciendo de manera debilitada en todas las formas normales de gripa. ¿Será el coronavirus otro invitado menos peligroso? También el SARS-CoV-2, concluye el artículo, podría seguir un desarrollo similar a mediano plazo. Supuestamente, el coronavirus seguirá apareciendo de manera local. Si se debilita por las mutaciones, perderá cada vez más su peligrosidad. Pero hasta que llegue ese momento, hasta que se confirme esta tendencia incipiente a nivel global, tendremos que seguir manteniendo las limitaciones a los contactos sociales en un difícil acto de equilibrio con la relajación de ciertas medidas restrictivas, o al menos parte de ellas. Ya tenemos muy claro qué está pasando y, entre otras cuestiones, si la vacunación no avanza, por lo menos en nuestros países donde hay pocas o ninguna vacuna, el tema fundamental es medidas sanitarias y medidas de distanciamiento social. Eso es lo que tenemos al alcance. No es ideal, tiene muchos asegúnes, tiene muchos problemas, pero es lo que tenemos a la mano. Así que la lección de este recorrido por el planeta coronavirus está ahí. Brasil, con su liderazgo completamente negligente, con este presidente bravucón y machirul, llevando el país al desastre. Ya Amazonas, su capital Manaus, en una tragedia tremenda con esta medicina del desastre, donde ya no se trata... No se trata de la medicina del desastre. En la medicina del desastre tienes un ventilador y tienes muchos pacientes. Entonces tienes que decidir a quién le das el ventilador. En este caso ya es, vamos a sedar a las personas para que no mueran asfixiadas. Es algo así como una especie de eutanasia, un acto de piedad hacia quien sufre, porque ya no hay más que hacer, no hay oxígeno. Ahí ya es el extremo. Una catástrofe sanitaria la que se vivió en Amazonas y lo que se perfila en Brasil, donde ya los contagios crecieron a tal punto que Brasil le dio alcance a India, algo que se veía, por lo menos por los números, muy difícil. Ya ocurrió, están casi a la par, y Brasil, por supuesto, tiene una población mucho menor que la de India, que es la segunda nación con más habitantes en el mundo. Así de mal van las cosas. No hay que confiarse. Los números hablan de que la pandemia pierde fuerza. Los epidemiólogos, las epidemiólogas nos dicen que las mutaciones van a debilitar el virus y también que las experiencias históricas muestran que este tipo de fenómenos tienen un final abrupto, un final relativamente rápido. Pero mientras tanto, justo por la peligrosidad de la enfermedad, no hay que bajar la guardia. Hay que seguir atentos y atentas y cuidarnos. Ahora vamos a ir a escuchar un poquito de música. Estábamos viendo la hora, ya se nos pasó un buen rato, así que vamos a escuchar un poco de música. Fíjense que en Operación Nostalgia estuvimos buscando algunas cuestiones que nos llamaron la atención. El grupazo colombiano Aterciopelados, que fue bastante conocido en una época de la que huelga. De pronto, por ahí, se escuchan todavía sus canciones, muy de vez en cuando, pero sí se llegan a escuchar el bolero falaz, el maligno, alguna otra producción de este grupo encabezado por la señora Echeverry. Y buscándole nos fuimos a conseguir su primer disco, un disco del año ya bastante lejano, 1993, con El Corazón en la Mano. Ahí van a escuchar ustedes un sonido muy distinto del que le conocemos a los Aterciopelados o a Aterciopelados. Y son dos canciones muy cortitas las que les queremos compartir esta tarde-noche. En primer lugar vamos a escuchar La Mujer Gala y en segundo lugar La Gomela. Dos canciones sobre mujeres las que nos comparten Aterciopelados esta noche en las crónicas de la catástrofe.
Cundinamarqueses. Atención, Bogotá informa. Los servicios secretos de la Policía Metropolitana de Santa Fe de Bogotá investigan el crimen de una mujer que hasta el momento no ha sido identificada y que... ¡Hey!
Una noche oscura, 20 primaveras, estudios secundarios, bien acicalada.
¿Quién mató? ¿Quién mató? ¿Quién mató?
La Gomela.
¿Quién mató? ¿Quién mató? ¿Quién mató?
La Gomela.
Su cuerpo desnudo en las afueras, 13 puñaladas torturadas.
Con su body rosa, mechi colorada, muy esportivo, mami luz es linda.
¿Quién mató? ¿Quién mató? ¿Quién mató?
La Gomela.
¿Quién mató? ¿Quién mató? ¿Quién mató?
La Gomela.
Su cuerpo desnudo en las afueras, 13 puñaladas torturadas.
Una nena alegre, al flor de la vida, nena te cegaron con alevosía.
¿Quién mató? ¿Quién mató? ¿Quién mató?
La Gomela.
¿Quién mató? ¿Quién mató? ¿Quién mató?
La Gomela.
Su cuerpo desnudo en las afueras, 13 puñaladas torturadas.
¿Quién mató?
¿Quién mató? ¿Quién mató? La Gomela.
¡Fuera
de
mí!
¡No, no, no!
¡Fuera de mí!
¡No, no, no!
¡Fuera de mí!
¡No, no, no!
¿Quién mató? ¿Quién mató? ¿Quién mató?
La Gomela.
¡Fuera
de mí! ¡No, no, no!
¡Fuera de
mí! ¡No, no, no!
¡Fuera de
mí! ¡No, no, no!
Un sonido muy distinto del que le conocemos a Aterciopelados, pero Los temas, eso sí, estaban presentes desde el inicio de su trabajo como grupo, con estos temas de la crítica social, también una cierta violencia bastante, bastante fuerte. Y con esa musiquita, y ahora acompañados por Phil Glass, nos vamos al país coronavirus México, viviendo una profunda tragedia que ahora se intenta ya integrar a una realidad, ahora sí que es una realidad aparte, como dirían los clásicos, porque aunque somos el tercer lugar en muertes, el país ya está prácticamente todo en semáforo amarillo de riesgo medio. Esto es lo que nos muestra el portal datos.covid-19.conacyt.mx. Entre los estados que quedan en naranja está Nuevo León, seguido por San Luis Potosí, Guanajuato, está Estado de México, ya el centro del país, por supuesto también nuestra querida ciudad monstruo, Oaxaca sigue naranja, Puebla y también Tabasco con Yucatán. Los estados en verde, Campeche y Chiapas, el resto del país en semáforo amarillo. Como les decíamos, lo hacemos de manera testimonial para que quede ahí el testimonio de que las autoridades manejaron el semáforo epidemiológico como una cuestión política. Ya ordenó el jefe máximo que la economía debe retomar porque si no el proyecto de la 4T estará en peligro y por lo tanto se manda a la gente al matadero. Lo digo muy dramáticamente, pero esa es la realidad. Cuando tenemos tantos contagios y tantos muertos, tendría que haber una política mucho, mucho más estricta para reducir la movilidad. Países que tienen situaciones menos graves están tomando medidas más drásticas, un poquillo más drásticas, sin llegar quizá a la contundencia del confinamiento neozelandés, pero por lo menos están haciendo algo más. Y en cambio acá en México, tercer lugar en muertes, se toma a la ligera, como ya referíamos la semana pasada ante una pregunta directa que le hizo un periodista del extranjero a López Obrador. Él contestó con su tradicional estilo locuaz que se ha hecho todo lo posible, nadie se ha quedado sin atención y pues sí, ¿qué quieren? Es una tragedia que tanta gente muera, pero ¿qué le vamos a hacer? Podría ser peor. Una verdadera vacilada la respuesta del presidente a esa pregunta. Pero ya no nos clavemos en ese mal viaje. Vamos a ver las estadísticas de las autoridades de salubridad y CONACYT. Al día de hoy, 7 de marzo de 2021, nos hablan de que hay 2.128.600 casos confirmados con prueba de SARS-CoV-2. Hay 190.604 defunciones comprobadas con esta misma prueba y si se le suman a ello las defunciones estimadas, se alcanza un total de 211.022 fallecimientos. Una barbaridad, un número increíble, terrible, espantoso de fallecimientos, como los medíamos hace algunos meses. Dos estadios Azteca bien llenitos a reventar con todo y los colados y las coladas por ahí en la contabilidad, ya rebasamos esa cifra. Y tenemos también 1.670.000 y contando de personas recuperadas. En cuanto a la distribución por estados, la querida ciudad monstruo sigue a la cabeza en esta terrible lista. Tenemos en el reporte de CONACYT 570.719 casos acumulados en la capital del país. El segundo lugar lo ocupa Estado de México con poco menos de la mitad, 221.000 casos y contando. Tercero, Guanajuato, que a pesar de ser un estado más o menos pequeño, tiene 121.000 casos y contando. Cuarto lugar, Nuevo León, con 116.000 casos y contando. Y quinto lugar, Jalisco, con 79.000 y contando. En la lista inversa, Campeche encabeza la lista con 8.604 casos el estado donde menos casos se han registrado, seguido por Chiapas, Colima, Nayarit y Tlaxcala. Una situación, como les decimos, bastante, bastante difícil, la que estamos viviendo. Y saltamos para tener un poquito más de información reciente sobre lo que pasa en la capital del país. Ya dijimos que este sistema de información habla de más de 500,000 de personas contagiadas con el SARS-CoV-2. Se contabilizan en la ciudad 27,909 muertes, ya prácticamente 28,000 muertes en nuestra querida ciudad monstruo. En otra gráfica nos hablan de la reducción de la movilidad. Ahora ya las estadísticas que nunca alcanzaron los niveles de reducción de abril y mayo se están levantando. Hubo un levantón bastante fuerte hasta los últimos días de febrero y ya está bastante lejos de lo que se había logrado en marzo, abril, mayo del año pasado. Así que la movilidad al alza, eso va a significar más contagios y también más muertes. En los indicadores de casos por cada 100,000 habitantes, la situación sigue más o menos igual que lo que hemos reportado. Las 5 delegaciones más afectadas, según este indicador, que junta el número de casos de contagio por SARS-CoV-2 con el tamaño de la población, les dan a cada uno 100,000 habitantes. Está en el índice Álvaro Obregón, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y la Magdalena Contreras. En este indicador, las demarcaciones más pobladas se van hasta abajo por su amplio número de habitantes. Tienen un denominador muy grande de esta división. Así nos pinta el panorama con algunos indicadores muy generales. La capital todavía seriamente afectada. Se ha hablado de que también en la capital del país los contagios van a la baja, pero seguimos en una situación muy, muy difícil donde están muriendo más personas al día que en la anterior oleada, justamente de marzo, abril, mayo de 2020. Así que aunque la pandemia va hacia abajo, el número de muertes y de contagios todavía no alcanza el nivel de por sí ya muy alto que tuvimos en la primera oleada. No hay ningún motivo ni para relajar las medidas sanitarias ni para echar las campanas al vuelo de que ya superamos la pandemia. Y justamente los temores de rebrotes, los temores de alzas, así sean momentáneas, están ahí presentes porque las calles de la capital, el transporte público, están abarrotados. Veamos qué pasa en las próximas semanas. Esperemos que en efecto la maldita pandemia ya se vaya. Esperemos que la vacunación avance, así sea lentamente, pero que avance. Acá algunas notas breves sobre lo que está pasando en el país. Fíjense ustedes que el día de hoy, a propósito de estas estadísticas, se dijo que en la tradicional bajada que se da el fin de semana, sábado y domingo, estos sábado y domingo de marzo, 6 y 7 de marzo, se confirmaron 247 decesos por COVID, por lo que el Registro Nacional llegó a 190.604 personas que han perdido la vida por esta causa. Y dicen ellos que hay una reducción de 16%. Bueno, esto ya no lo sabemos. El martes, miércoles, se va a ver la subida tremenda, porque lo que sucede más bien es que los fines de semana los reportes no llegan de manera tan ágil como el resto de la semana. Hay también algunas cifras sobre la ocupación hospitalaria. Se dice que en Ciudad Monstruo esta ocupación hospitalaria alcanzó 49% de las camas generales, mientras que el indicador nacional es de 27%. Respecto de las camas con ventilador, la capital del país está en 51% y el promedio nacional está 29%. Como lo dice el presidente, y es una realidad, no ha habido personas que se queden sin atención, por lo menos en términos de las estadísticas que el gobierno de México maneja. Seguramente que hay un montón de testimonios de personas que no alcanzaron a llegar al hospital o personas que murieron fuera de los hospitales, pero en términos de las estadísticas, el gobierno mexicano nos dice que no hay ninguna persona que se haya quedado sin una cama y una asistencia médica adecuada para atenderse del contagio de SARS-CoV-2. Y en el tema que todo el mundo está clavadísimo, está el problema de la vacunación. Tenemos por acá algunos indicadores y algunas noticias sobre lo que está pasando con las vacunas en México. Como se ha dicho, el problema es que no llegan las vacunas. Dice una nota del día de hoy, 7 de marzo de 2021. El gobierno federal prevé que a partir del martes 9 continúe la llegada de embarques semanales de la vacuna de Pfizer-BioNTech con 600.600 dosis y mantener una entrega semanal de dosis durante marzo, abril y mayo. También se espera 1.160.000 dosis del antígeno de AstraZeneca que debe enviarse desde el Instituto Serológico de India, pero aún está pendiente confirmar cuándo podrá concretarse la entrega. De acuerdo con el calendario emitido por las autoridades federales, se está a la espera de que se confirme la fecha para el arribo de 3 millones de dosis de la vacuna CoronaVac desarrollada por la farmacéutica china Sinovac, pues se prevé que puedan llegar en este mismo mes de marzo. El próximo envío de la vacuna rusa Sputnik V podría llegar a finales de marzo, pero aún no se tiene una cantidad precisa. También en marzo se espera confirmar un embarque de 3 millones de dosis del biológico de CanSino Bio, que serán envasadas en México. En cuanto al mecanismo COVAX, se informó que el pasado lunes se asignó a México 5.532.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca y la fecha de envío se confirmará para marzo y mayo próximos. Bueno, puras cuestiones hipotéticas. Los laboratorios de reactivos y biológicos iniciaron la distribución de las 800.000 vacunas de Sinovac que arribaron el 27 de febrero pasado hacia los diferentes puntos del interior del país, luego de recibir su certificado de análisis por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. La distribución inició a las 10 de la mañana del sábado en unidades refrigeradas para mantener las vacunas a la temperatura adecuada. Bueno, ahí están los esfuerzos que se están haciendo. Y otro problema, imagínense, mandan, en este caso son una buena cantidad de vacunas. Están hablando de 800.000 vacunas de Sinovac, pero las mandan, digamos, a granel. Después empaquétalas, 800.000 paquetitos. Es una tarea titánica. Esto fue finales de febrero, así que llevó un poquito más de una semana hacer el envasado, ahora ya están viajando. Y sobre lo mismo, tenemos una notita de lo que está pasando en la capital. Nos dicen que a partir de mañana en las delegaciones Miguel Hidalgo, 8 de marzo y el 10 de marzo en Azcapotzalco, continúa la vacunación para los adultos y los adultos mayores. La tercera fase de vacunación contra COVID-19 con el biológico de la farmacéutica Pfizer se realizará en las alcaldías Miguel Hidalgo y Azcapotzalco para adultos de 60 años y más desde el 8 de marzo y hasta el 16. Víctor Hugo Borja, coordinador del Programa Nacional de Vacunación en la capital, detalló que se contará con 4 sedes, 2 en Miguel Hidalgo, Campo Marte y la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, y 2 en Azcapotzalco, la Arena Ciudad de México y la UAM Azcapotzalco. La meta es inmunizar en 8 días a 165.556 adultos mayores de ambas demarcaciones. Con ello se alcanzará 26% de cobertura en Ciudad Monstruo y se cuenta con el apoyo de 53 células de vacunación por sede, que trabajarán durante 8 horas para aplicar en promedio en cada jornada 8.400 dosis. Aquí permítanme que me detenga, el esfuerzo de estas personas es enorme. Si alguien ha trabajado en un supermercado, en un call center o en cualquier otra actividad que le exija más o menos esas, pongan ustedes no 8 horas, pero sí 6, 7 horas continuas de trabajo, sabe que es una verdadera matada. Pero lo que yo me pregunto es por qué, en lugar de tener solo 53 células de vacunación, no tienen el doble, el triple, 4 veces, de modo que esto vaya mucho más rápido. Algunas personas mal pensadas y maledicentes están diciendo que el gobierno federal está administrando la vacuna para que alcance el periodo de vacunación, las fechas de las elecciones, próximo verano, cerca del verano, ya al final de la primavera, principios del verano, y de ese modo los efectos positivos de un gobierno que logra vacunar a su población se reflejen en votos. Más allá de esa especulación, lo que sí les digo es que este país tiene capacidad para vacunar a muchas más personas, y esto no solo en términos de personal y materiales y de vacunas, de acuerdo con lo que ya leímos, sino también en términos de la capacidad logística de organización. Una ciudad de masas como es esta Ciudad Monstruo, con más de 9 millones de habitantes, por supuesto que no la sabemos, siempre nos organizamos en lo que quieran ustedes, en la lucha social o en el cotorreo, para los megaconciertos, para los mega reventones. La organización masiva es lo nuestro, y yo no entiendo cómo, si hay tanta urgencia, solo tienen 53 células de vacunación. Esto es algo que debe corregirse. Yo espero que esté aumentando el número de personas y de células de vacunación que están trabajando en este programa, y que pronto podamos ver que se vacunan a muchas, muchas más personas. Una ciudad como esta, que solo vacuna 8.400 personas en una jornada, es muy poco. Justo, pensemos en esta organización, ya tienen el lugar, ya tienen la logística, ¿por qué en lugar de 53 células no se hacen 106 y trabajan no 8 sino 16 horas en 2 turnos? Parece bastante lógico, parece bastante sencillo. Dirán que el frío puede afectar a los adultos mayores. Ya afortunadamente la primavera está en pleno batiendo en Ciudad Monstruo, con un buen mes de anticipación, y las temperaturas nocturnas no serán problema, por lo menos si pensamos en que se trabaje hasta las 7, 8 de la noche. Eso podría ser una solución. Bueno, hay que echarle ganas a eso, y también que se vea esa capacidad de las chilangas y los chilangos para organizarnos. En el caso de la delegación Miguel Hidalgo, la campaña será hasta el 14 de marzo y esperan atender a más de 76.000 personas. En Azcapotzalco empezará el miércoles 10 de marzo y concluirá el 16, teniendo como objetivo vacunar a más de 89.000 adultos mayores. Ahí están las cuestiones logísticas. Tienen una distribución en Miguel Hidalgo por letras del abecedario, empezando por la letra A y B de los apellidos el 8 de marzo, y así se van hasta el 14 de marzo. En Azcapotzalco también la A y la B de los apellidos empezarán el día 10 de marzo. Se espera el arribo de la vacuna Pfizer el martes, y no piensan que habrá ningún problema para esta vacunación de los adultos mayores. Y nos vamos con una última noticia que justamente tiene que ver con lo que señalábamos, la posibilidad de una proliferación de casos, que haya un nuevo aumento de los casos. Dice esta nota, que fue escrita por Laura Poy, el día de hoy, 7 de marzo, advierte Secretaría de Salud sobre un potencial aumento en la cifra de contagios. Bueno, puras malas noticias. En México, la epidemia de COVID-19 sigue activa y aunque aún estamos dentro de una disminución, estamos llegando a una desaceleración de la misma, enfatizó José Luis Salomía, director general de Epidemiología, quien destacó que las congregaciones masivas son el principal riesgo y motor de la reactivación de la transmisión, lo que puede volver a generar casos graves y defunciones. Usan mucho la negación de la negación, vamos a decirlo en palabras llanas. Ahorita la pandemia sigue disminuyendo, pero se teme que aumente en los próximos días. Alomía alertó que debido a la tendencia en el descenso de contagios detectada por las autoridades sanitarias al cierre de la semana epidemiológica 7, que corresponde del 14 al 20 de febrero, podemos estar a pocas semanas de volver a un comportamiento de meseta, y en ese momento es donde se presentan los principales riesgos para la reactivación de la transmisión. Esto está directamente relacionado y puede ocurrir si no continuamos aplicando las medidas de prevención, tanto en lo personal como en lo comunitario, lo que incluye evitar aglomeraciones y disminuir la movilidad. Este señor es muy simpático, a mí la verdad me parece un profesional del tema, un tipo que se ve que sabe muchísimo de epidemiología, pero también yo digo, ¿qué puede hacer si el presidente ya ordenó que se reabra la economía? Este señor, ¿qué puede hacer para que no sea así? Señora Lomía, le recuerdo, si la gente se le permite abrir los comercios y los centros comerciales están abiertos, si todas las actividades se abren incluso con aforos limitados, pues ya todo mundo a los restaurantes, todo mundo a los parques, todo mundo a las plazas, cualquiera que haya paseado por las plazas de esta ciudad monstruo, habrá visto que estaban llenas, no a reventar, no como es un domingo tradicional en el Zócalo o en los diferentes parques, kioscos de las alcaldías, pero sí, ya con muchísima gente en las calles, los restaurantes también ya en las zonas turísticas, las zonas de mayor afluencia ya se ven llenos y por supuesto que vamos a tener esta alza porque es un fenómeno literal estadístico. A más movilidad, más contagios y a más contagios, más muertes. Esperemos que no suba demasiado y por eso también es importante que la vacunación aumente. Y cuando ya son las 9:33 de la noche de este domingo 7 de marzo de 2021, vamos a compartirles una curiosidad. Fíjense que, por otra razón, les voy a contar la anécdota, vale la pena para amenizar estas crónicas de la catástrofe. En redes sociales topamos con una bitácora, una página que está compartiendo materiales, libros interesantes en formato PDF. Así que acudimos a la página y de pronto nos encontramos con que era la página de una persona que vive en Puebla, Enrique Huerta Cuevas. Él tiene su bitácora alojada en el sistema WordPress y ahí de pronto se pone a hacer también crónicas, articulitos, crónicas diría yo, que más allá de si compartimos o no compartimos su perspectiva, nos llamaron la atención porque las ilustra con memes. Esta crónica la publicó el 2 de marzo de 2021 y la tituló Doctor Contagio y está ilustrada con un meme donde vemos en el plano del fondo una parte del escudo nacional, las plumas del águila, en el primer plano la parca vestida con este traje con gorro gris, la cara no se distingue, justo pues es la parca, está todo de negro, su os en el hombro, sentado en un escritorio, sentada en un escritorio la parca, con un letrero que dice 180,000 decesos por COVID. Y las burbujas de la parca dicen lo siguiente: por COVID el doctor Gatell no estará en las conferencias, esperemos no noten mucho su ausencia. También utilizó un epígrafe de Hannah Arendt. Ante la lección de la terrible banalidad del mal, las palabras y el pensamiento se sienten impotentes. A un año del contagio índice en México, el doctor Hugo López-Gatell el gran artífice detrás de auténticas ocurrencias convertidas en malogradas estrategias como Susana Distancia, Quédate en Casa, Modelo Centinela, Nueva Normalidad, Municipios de la Esperanza, así como el famosísimo semáforo epidemiológico con 3.1416 naranjas antes de una luz roja, finalmente ha visitado la zona COVID de un hospital. Desafortunadamente no lo ha hecho como subsecretario, mucho menos como funcionario responsable de la política sanitaria nacional, sino como simple paciente entre 2.089.281 mexicanos y mexicanas que han requerido de oxigenación asistida. La escena desborda el surrealismo involuntario de un país que arrancó la semana con 186.152 decesos oficialmente reconocidos y una tasa de letalidad de 8.9%. El espectacular tránsito del Doctor Muerte, tristemente bautizado en redes al Doctor Contagio, supera cada una de sus triquiñuelas científicas que pasarán a la historia con el estilo de una prosa tan grotesca como ridícula. En la edición de Contrarréplica del pasado 30 de octubre, le hacía constar alguna de ellas. Y cita al Dr. Gatell: la influenza es 10 veces más virulenta que el coronavirus, 28 de enero. Imagínese usted que le hiciéramos pruebas a cada una de las 120.000 personas que llegan al país por los aeropuertos de México, 2 de marzo. La fuerza del presidente es moral, no es fuerza de contagio, 16 de marzo. Los cubrebocas dan una falsa sensación de seguridad, 3 de abril. La epidemia es cada vez más lenta, lo que significa que hemos aplanado la curva, 5 de mayo. En un escenario muy catastrófico se podría llegar a 60.000 defunciones, 4 de junio de 2020. Han pasado exactamente 9 meses desde la última declaración y aún tengo algunas preguntas sin respuesta. ¿Qué queda de Su Alteza Epidemiológica que durante el punto más alto de la curva, el mismo que jamás pudo calcular, defendía su derecho legítimo a vacacionar en las playas de Zipolite con la soberbia que acostumbraba impregnar en cada conferencia vespertina? ¿Qué objeto tiene seguir las recomendaciones sanitarias de un hombre incapaz de gobernarse a sí mismo? ¿Qué confianza, legitimidad e incluso moralidad puede despertar un equipo en el gobierno de la 4T que hizo hasta lo imposible por ocultar la realidad de la crisis sanitaria antes y después del contagio del subsecretario López-Gatell? Lo he confesado en público y en privado. La banalidad del paciente no tiene registro en la historia del sistema político mexicano. Postdata. Y sin embargo, la verdadera tragedia no es esa. Aquello que eufemísticamente hemos llamado campaña nacional de vacunación solo ha alcanzado al 1.9% de la población en 2 meses de borlote. Suscribo el dicho, pero con mi propia reforma. Pobre México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de la vacunación. Ahí están estas palabras de Enrique Huerta. Su bitácora está en la dirección enriquehuertacuevas.wordpress.com. Ahí pueden visitar lo que esta persona hace, que entre otras cosas comparte materiales como en este caso el primero de ellos, publicado el pasado 5 de marzo. Está poniendo varias obras de Chartier Pages. Tiene ahí 7 libros para que ustedes los puedan descargar y así por el estilo, pero también de pronto hace estas crónicas. A mí me parece bastante logrado el efecto de poner frente a frente las vaciladas, verdaderas vaciladas que ha dicho el doctor Gatell y que ahora se han revertido con crueldad, pues él ya fue también paciente de COVID, tuvo que ir a un hospital para atenderse, para que le aplicaran el tratamiento pertinente. Afortunadamente, por lo que sabemos y lo que se ha declarado, salió bien librado y qué bueno, a nadie se le desea esa muerte horrible que leíamos al inicio de la emisión, lo que pasó allá en Brasil con esta proliferación, este estallido de la pandemia en el hermano país Brasil. Y poner juntas estas frases del señor Gatell dichas entre enero y junio de 2020 muestran de cuerpo entero a una persona que se ha sometido al poder presidencial y que ha dicho de todo, particularmente aquella de que ya aplanaron la curva, y después se les viene el brote más terrible, ya México acercándose a los 200.000 fallecimientos comprobados con prueba de coronavirus. Una verdadera vacilada lo que han hecho tanto López Obrador como López Gatell con la pandemia, y así de mal va el país coronavirus. Estamos escuchando un poquito más de música. Ahora vamos a otro momento de Aterciopelados. Este es un álbum que se publicó en 2006 con el título Oye, y de ese álbum vamos a escuchar Canción Protesta. Estás escuchando La Que Huelga Radio. Nos puedes llamar al 5513-1632-16. Y cuando ya son las 9:47 de este domingo 7 de marzo de 2021, nos vamos a despedir con una pequeña reflexión y algunas notitas, anuncios, más que otra cosa, con lo que me parece el tema de temas, el momento en ese sentido que se habla en la física, el momentum, la dirección, la fuerza de la lucha social en México y en el mundo. Sin duda la está dando la lucha, las luchas de las mujeres, los feminismos, todas las acciones que las compañeras están llevando a cabo, no solo en la calle, pero también en la calle. Y desde hace varios años, el 8 de marzo marca un punto alto de estas movilizaciones, a veces con movilizaciones callejeras muy, muy animadas, muy combativas, en otras ocasiones con eventos de reflexión, con búsquedas, con actos que yo me atrevería a llamar en el mejor sentido de la palabra educativos, pero no en ese sentido de la educación que se toma en un aula, sino la educación por los hechos. Bien, bien dice el sentido común que nadie experimenta en cabeza ajena, y es justamente cuando vemos a las compañeras y cuando ellas mismas se ven en acción que la palabra, la reflexión cobra carne y lleva adelante a toda la sociedad, cambiándonos profundamente. Así que, en primer lugar, quisiera referirme a un hecho que nos tiene sumamente indignados e indignadas, un hecho vergonzoso más de esta transformación de cuarta, que tiene que ver con las declaraciones del presidente. Ustedes recordarán, porque esto está en todos los medios masivos de comunicación, que un día sí y el otro también, López Obrador se dedica a denostar la lucha de las mujeres y muchas veces a las propias mujeres e incluso a su propia esposa. Tuvo una intervención terrible por ahí. Habría que hacer como este colega de Puebla que pone las palabras de López Obrador frente a todos y todas juntas. Habría que sacar esa declaración que hizo donde su esposa Beatriz Gutiérrez le explica lo que es rompe el pacto, el hashtag rompe el pacto, y López Obrador no solo le dice que eso no es de aquí, que eso es del extranjero, sino que la manda a callar. Un verdadero desaguisado, pero además es el propio presidente que lo cuenta en la mañanera frente a todos y todas. Un desaguisado tras otro ha hecho López Obrador. Decía yo que seguramente todos y todas recordamos y vemos que el tema de la violencia contra las mujeres, incluso en su forma extrema, como el feminicidio y la violación, están en el diálogo social y en los medios masivos de comunicación, porque resulta que, entre muchas otras cosas, el presidente defiende a una persona que está acusada de violación como candidato a la gubernatura de Guerrero. Y López Obrador, aún con los matices que da acerca de que probablemente, dice posiblemente, la causa de la mujer sea justa, dice hay una politización. ¿Por qué hasta ahora se hace la acusación contra Félix Salgado Macedonio? ¿Por qué en efecto no hay una acusación y no hay un proceso y no hay una sentencia? Y escudándose en este ya tan conocido pacto patriarcal, el presidente de México dice hay que respetar la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Félix Salgado Macedonio es inocente. Eso en el terreno presidencial. Dos sainetes en muy poco tiempo. Esta idea de que le explican el pacto patriarcal, él rechaza la explicación, dice eso no es de mexicanos, y por otro lado defiende a este presunto violador, Félix Salgado Macedonio. Y hoy, fíjense ustedes, este señor saca un video donde, entre otras cosas, dice: estoy a favor del derecho de las mujeres y la igualdad. Hágame usted el chingado favor, señor López Obrador, si está de acuerdo con eso, pues haga eco de lo que ya es sentido común. Hay que poner por delante el bienestar y la seguridad de las mujeres, Y si esta persona, incluso pensando que sea inocente, hay que bajarlo de la candidatura para ver que en efecto está usted a favor del derecho de las mujeres. Las mujeres, como los hombres, como los niños y las niñas, como las ancianas y los ancianos, todos y todas tenemos derecho de estar seguros, de vivir en un lugar sin temor a ser agredidos o agredidas. Y lo que usted hace al defender a ese presunto violador es crear inseguridad, fomentar la impunidad y dar una pésima muestra de por dónde va su partido. Y ahí pasamos al segundo tema. En efecto, este partido movimiento que se llama Movimiento de Regeneración Nacional Morena hizo también una farsa de proceso. Levantaron un proceso, dicen ellos y ellas, de oficio contra Félix Salgado Macedonio, diciendo que iban a investigar los cargos de violación. Llamaron supuestamente a una de las personas que ha acusado a este personaje y al final decidieron que no había pruebas para incriminarlo, y lo que hicieron en una maniobra que vamos a ver cómo se desenlaza, cómo resulta, dijeron: vuélvase a hacer la encuesta para ver quién es la persona idónea, pero Félix Salgado Macedonio mantiene sus derechos políticos. Otra vez, háganme ustedes el chingado favor, ¿para qué sirve un proceso si no bajan a ese candidato? Si siguen diciendo que a pesar de las 3 denuncias que tiene por violación, él puede seguir gozando de sus derechos políticos y por lo tanto puede llegar a la candidatura de Morena para el gobierno de Guerrero, lo cual prácticamente le asegura el triunfo porque, según las encuestas, Morena va a ganar la gubernatura de Guerrero. ¿Qué ejemplo está dando la Comisión de Honor y Justicia, si es que bien se llama así ya? Ahora, con tanto enojo, no lo recuerdo bien, pero esta comisión que se encargó de analizar el caso, ¿qué ejemplo está dando de que tampoco le interesan los derechos de las mujeres? Vamos a ver la próxima semana, ya en horas o en un par de días, se va a saber el resultado de esa encuesta y si bajan o no a Félix Salgado Macedonio, pero este todavía tuvo la desfachatez de declarar: ¡ay, toro! Vamos por la gobernatura. En un total ejemplo de lo que es el pacto patriarcal, no tiene ni siquiera tantita decencia para decir: si hay acusaciones en mi contra, yo me someto a las leyes y vamos a ver que se haga un proceso. Señor López Obrador, se lo han dicho las compañeras de una y mil formas, si no hay acusaciones formales, si no hay procesos legales y no hay sentencias en contra de Félix Salgado Macedonio, la causa es la misma. Es el pacto patriarcal. No se hace el proceso necesario para investigar a conciencia. Ya ha estado en los medios estas declaraciones de un ex fiscal, cómo se hizo la denuncia y cómo el gobernador de Guerrero, al ser consultado, pidió que no se siguiera el proceso porque el señor Félix Salgado Macedonio es un poderosito. Y esto no lo dice ningún radical, ninguna radical de izquierda, conservadores, ultraizquierdistas. Lo dice un exfuncionario del gobierno de Guerrero. Así que, señor López Obrador, señoras y señores de la comisión encargada de estos asuntos en Morena, ahí están las pruebas. Solo se trata de tomar ese famoso toro que dice Félix Salgado Macedonio que hay por los cuernos y decirle: no, señor, ya no más, ya no queremos más pacto patriarcal, ya no queremos más acusados de violación en los puestos de poder. Sin duda, eso también hay que decirlo, no se está llamando a un linchamiento, no se está pidiendo que no haya ningún proceso o que el señor no tenga posibilidades de defensa. Eso también hay que instalarlo. En efecto, está en su derecho de ir a un juicio y presentar las pruebas en su descargo, pero por lo menos, señores y señoras, que haya proceso, porque de este modo lo único que hacemos es reforzar un patriarcado que nos ahoga a todos. Imagínense lo que va a ser el estado de Guerrero, tan sangrado, tan afectado por la criminalidad, allá Allá estuvo el crimen de Estado de Ayotzinapa, tantos crímenes de Estado que ha sufrido ese lugar tan combativo, ese Estado tan combativo, y ahora gobernado por una persona que está acusado de violación. Imagínense ustedes, ya no le sumamos las acusaciones que tiene de favorecer a ciertos grupos del crimen organizado, pero aquello va a ser un verdadero sainete y una tragedia todavía mayor para nuestras compañeras y compañeros en Guerrero. Ojalá, ojalá que la verdad y la justicia se vayan abriendo camino. Ojalá que en efecto en estos mecanismos tan maquiavélicos y que me parece nadie cree en ellos de las encuestas de Morena, el liderazgo de ese partido encuentre el camino para bajar a Félix Salgado Macedonio y pongan a otra persona que tenga un mínimo de honorabilidad. Por ahí se despuntaba algunas personas que por lo menos no tendrán estas acusaciones terribles en la espalda. Y ya con otro clima político, sin que esté de por medio esta candidatura a una gubernatura del estado de Guerrero, se pueda hacer un proceso donde las compañeras que han denunciado obtengan verdad, justicia, reparación y sobre todo la garantía de que los hechos no se repitan. En lo que valga, si es que algo vale, nos solidarizamos con esta exigencia y, por supuesto, denunciamos ese horrible pacto patriarcal del cual el presidente de este país es un miembro distinguido. Que alguien más tonto le vaya a creer sus palabras mentirosas, usted no está a favor del derecho de las mujeres ni está a favor del derecho a la igualdad porque ha respaldado a personas con acusaciones gravísimas. Incluso si se está politizando la cuestión, incluso si el señor es inocente, hay que poner por delante la seguridad de las mujeres. Señor López Obrador, matan a 10 mujeres o más al día en este país y en el mundo la situación no es mucho mejor. Así que si no hacemos nada, nunca va a haber derecho de las mujeres y nunca va a haber igualdad entre todos y todas y todes. Bueno, ya me desquité, pero es que la verdad este presidente sí se pasa de lanza. Hay una situación bastante fuerte y bastante difícil. Vamos a cerrar la emisión entonces con algunas invitaciones que nos han llegado por acá. Como decíamos, el 8 de marzo hay una movilización intensa en México, en América Latina y en todo el mundo para reivindicar los derechos de las mujeres y más que los derechos, la libertad que las compañeras han conquistado, ahora sí que con sangre. Tenemos en primer lugar una nota que nos muestra lo que está pasando en la capital y también en varias partes del país, el amurallamiento de las sedes del poder. Animal Político, el día de hoy, 7 de marzo, está publicando una foto realmente espectacular. Desde hace varios días, gigantescas vallas de estas que imitamos también a los vecinos del norte, estas vallas que ya no son de malla ciclónica, sino son verdaderos armastotes, 2.5 metros más o menos, si no es que 3, de puro acero, de puro hierro, bien forjadito, y que además tienen una tecnología que las hace muy difícil de tumbar, porque al unirse entre ellas forman un verdadero muro de fierro muy, muy difícil de tomar. No digo que sea imposible, pero sí se necesita mucha fuerza y mucha organización. Y por supuesto, como toda barricada, para lo que sirven es para contener a la masa. Y en cuanto se acerquen, si las quieren quitar, pues gasearlas, echarles el agua a presión o cualquier otro método disuasivo, como ahora hacen con los extintores de incendios. Bueno, pues más tardaron en poner las vallas en que las compañeras llenaran las vallas de consignas. Ahí en Palacio Nacional, Zócalo de Ciudad Monstruo, estas vallas ya tienen la leyenda víctimas de feminicidio y un montón de nombres, una lista interminable en un país donde hay 10 o más asesinatos de mujeres cada día. La lista de nombres de víctimas del feminicidio es interminable. Nos dice Animal Político que el día de hoy, domingo 7 de marzo, mujeres protestaron en diversas ciudades del país para exigir alto a los feminicidios y a la violencia de género en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo. Colectivas y mujeres se reunieron en Bellas Artes, en la Antimonumenta. Las mujeres se movilizaron rumbo al Zócalo capitalino, donde a las 4 de la tarde se colocaron flores y se pintaron consignas frente al memorial con nombres de víctimas de feminicidio realizado en las vallas metálicas que las autoridades pusieron para proteger el Palacio Nacional. Madres de víctimas de feminicidio y mujeres desaparecidas realizaron una caravana en Ciudad Juárez, Chihuahua, para colocar cruces rosas frente a las letras que dan la bienvenida al municipio, así como en las oficinas de la Fiscalía del Estado. El Diario de Chihuahua reportó que la caravana inició en la entrada a Ciudad Juárez, donde clavaron 12 cruces con la leyenda "Ni una más" y se entonó la canción "Sin miedo de vivir Quintana". De ahí se dirigieron a bordo de diversos vehículos al Memorial Campo Algodonero y al edificio municipal de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, donde dejaron otras cruces. En Yucatán, las mujeres protestaron contra los feminicidios en la avenida Paseo Montejo de Mérida y se dirigieron al Monumento a la Patria. Unas 1,000 mujeres integrantes de diversos colectivos realizaron una protesta con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Las manifestantes gritaron consignas en contra del Estado, realizaron un minuto de silencio por todas las víctimas de feminicidio. Ahí están las tres notitas que nos comparte Animal Político y las fotos impresionantes. También nos llega por acá la ruta de la marcha del 8M en Ciudad Monstruo. Esta ruta se dice que partirá del Monumento a la Revolución rumbo a la plancha del Zócalo. La convocatoria es llegar ahí a las 3:30 de la tarde para que el contingente salga a las 4 de la tarde. En una de las convocatorias hay un póster 8M, Huelga Internacional de Mujeres. Esta es una de las acciones más significativas porque, igual que se hizo con la huelga de las migrantes y los migrantes, mostrar la importancia de las personas cuando están ausentes es vital. Y en este caso, si se hace una huelga en día laboral, seguro que tendrá mucho efecto. Coordinación 8M, paramos, marchamos y nos organizamos. La marcha a las 3:30, como decíamos, Monumento a la Revolución, y a las 4 salir hacia el Zócalo. Una buena cantidad de organizaciones colectivas de mujeres están llamando a esta movilización. Y en todo el país, en todos los medios, se está haciendo noticia estas vallas gigantescas con las que están blindando edificios históricos y también centros del poder político. Tenemos por acá otra última, creo que ya es la última, a ver, ahora les digo, no, creo que todavía tenemos un par más. Bueno, nos dicen que hay una convocatoria para manifestarse contra feminicidios durante la conferencia matutina de AMLO el 8 de marzo. El objetivo de la manifestación es usar la conferencia matutina de López Obrador como un espacio de protesta. Y ahí está la convocatoria. Las organizadoras del evento piden que a las 7 de la mañana del 8 de marzo se entre al enlace donde se transmite la conferencia de prensa del presidente López Obrador y se hagan comentarios con la etiqueta hashtag no soy bot ni de partido. Tras escribir un comentario, se debe tomar una foto o video del comentario escrito y subirlo a las cuentas personales de redes sociales para hacer evidente que no somos bot ni de un partido. La organización de la mañanera del 8 de marzo está ahí a cargo de varias compañeras que han puesto sus nombres invitando a esta acción. Nombraremos a las mujeres que este estado feminicida nos ha arrebatado. Exijamos un alto a la violencia, exijamos justicia. Expresa la invitación que ya circula en redes y que también menciona que en México cada día mueren 10 mujeres a causa de feminicidios. El gobierno federal ha fallado en dar respuesta a la crisis de abuso y violencia ejercida contra las mujeres en el país. Por ello es urgente que nos movilicemos y hagamos patente nuestra indignación. Ahí está esta invitación a una manifestación virtual. También salió esto en Animal Político. Les vamos a dejar por ahí estos enlaces. En diferentes estados están las convocatorias. Ya no nos podemos colgar. Vamos a hacer un envío para que ustedes puedan leer todo esto. Hay una buena recopilación de convocatorias. Prácticamente en todos los estados de la República se han hecho estas convocatorias. Este es un texto que apareció en infobae.com. Se los vamos a compartir para que ustedes puedan tener una buena cantidad de referencias. y en otro tipo de eventos se está hablando. El colectivo Lado B convocó a renombrar las calles. Escribe en un letrero el nombre de una mujer a la que admires y pégalo en donde vaya el nombre de una calle de la ciudad. Puede ser tu calle u otra. Es una manera de celebrar este 8 de marzo. También están llamando una marcha virtual donde lleves una prenda morada y una pancarta. Puedes usar algunos de los hashtags que se proponen en las cuentas de redes. Está esta marcha virtual para participar en ella. También está el Festival Primavera Bonita. Es un festival internacional de escritoras impulsada por la editorial Los Libros del Perro, al que se unieron la New York Poetry Press y New York Poetry Review, Tierra Culta MX, Ingrávida, Mood Magazine y la Fundación del Centro Cultural de México Contemporáneo. Esto tendrá lugar en línea 6, 7 y 8 de marzo a través de las redes sociales de las organizaciones participantes. También tenemos por acá el Festival Sororas, ya tercera edición anual, varias actividades en línea. Habrá charlas y talleres del 4 al 12 de marzo y dejan por acá su programa. También lo colgamos en el Twitter para que lo conozcan. Parte de lo que se espera como actividades, va a haber muchísimas el día de mañana. Un cacerolazo nacional 8M a las 8 de la noche. Saca tu cacerola y hagamos ruido por las mujeres. Comparte tu video o fotografía en tus redes sociales con el hashtag cacerolazo8México. Esto lo convocan Red Mexicana de Colectivas Feministas. Buenas iniciativas todas. Nos parecen muy, muy interesantes y muy relevantes, una movilización intensa, y eso es lo que hace también el 8 de marzo, juntar muchísimas manifestaciones locales, regionales, nacionales, internacionales, mundiales. Huelga mañana, ahí está convocada. Ahora no hubo tanto que decir porque la polémica con el gobierno federal ha absorbido mucho tiempo y espacio, pero queríamos cerrar con este conjunto de actividades para decir que va a haber muchas, muchas cosas más. Nos despedimos de este espacio, Las Crónicas de la Catástrofe, Sálvese Quien Pueda, saludando a nuestro compañero de la terminación 011 que escribe: saludos compas, un gusto escucharlos hoy en domingo, saludos desde el norte de la ciudad. Saludote para nuestro compa que tiene un colibrí en su identificación. Saludotes hasta allá. Gracias por conectarse con esta querida Que Huelga Radio y nos escucharemos en una próxima emisión. Ya que estuvimos escuchando a Terciopelados, que a Terciopelados abra la sesión de música de nuestra querida Que Huelga Radio, que en estas horas de la hora nacional siempre ponemos música, ya nos comimos 10 minutitos, ahí vamos con esto. Tenemos por acá un disco que se llama Clara Oscura. Y vamos a poner esta que se llama Despierta Mujer, desde Colombia a México, Claro Oscura, del 2018. Esta es Andrea Echeverry con esta canción Despierta Mujer. Vámonos ya, empieza la noche de música, ahí los dejamos con la selección del DJT. Un saludo para todas y todos, un saludo para nuestro compa allá en el norte de la ciudad y nos veremos seguramente pronto. Nos escuchamos en una próxima emisión de Las Crónicas de la Catástrofe. Ahora sí, sálvese quien pueda. Buenas noches.
Salvaje mujer.